prnoticias.com.
Hoy todo el que tiene una cuenta con unos cuantos seguidores dice llamarse influencer. ¿Cómo podemos seleccionar a estas personas para una estrategia? ¿Cuáles le pueden beneficiar más a tu marca? Como siempre, yo empiezo con preguntas. Soy César Salsa y hoy me acompañan Laura Vázquez, directora de Social Media en Abacé. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Muchas gracias, encantada.
Y también está con nosotros Carlos Molina, director de contenidos de Best Relation. Carlos, ya eres de la casa.
Pues otro día más por aquí, encantado.
Muchas gracias por estar con nosotros. Rebeca Alcántara, redactora de marketing de PRNoticias.com, va a comenzar con este debate. Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Bueno, pues hablábamos de eso, ¿no? De los influencers. ¿Y cuáles son los más estratégicos para las marcas? ¿Blogger, periodistas 2.0, youtubers, instagramers?
Bueno, yo creo que es complicado marcar un grupo. Si hay que decir qué tipo de todos esos grupos de influencia que has señalado ahora, cuáles son los que están en el momento más alto, creo que sin duda alguna estamos hablando de youtubers y de instagramers, ¿no? Porque son las dos plataformas, y además con un componente común, es el elemento gráfico, que quizás están en el momento más, uno de los momentos más altos ahora mismo en cuanto a penetración, a visibilidad, capacidad de alcance, y además de alcance a públicos más heterogéneos de manera simultánea, que es quizás lo más complicado de conseguir. ¿Eso quiere decir que cualquier marca debería de fijarse el realizar acciones con estos dos tipos de grupos? Pues probablemente no. Sino que lo que sí que creo y que me parece muy muy interesante es que es imprescindible que tienen que aprender de los lenguajes audiovisuales que utilizan a la hora de comunicar. Como comunica un youtuber, como comunica una persona influyente en Instagram, está dándonos pistas sobre de qué manera generar contenido de una manera más eficaz. Eso desde luego.
¿Cómo lo ves tú, Laura?
Bueno, yo veo que al final depende de objetivos. Si hay objetivos a lo mejor más cualitativos o más de prescripción, sobre todo en determinadas blogosferas o en determinadas áreas, porque con blogosfera ya estoy dando la pista, pero ya. Creo que los bloggers todavía son importantes y tienen mucho que decir. Pero es verdad que al final un blogger, salvo los más top, pero digamos los medios, no tienen la capacidad de movilización que si tiene un youtuber medio o un instagramer medio. Entonces, al final, si estás buscando un objetivo de awareness digital, de mucha notoriedad, de pegar un pelotazo en la red un día X hablando de algo, seguramente una estrategia combinada con youtubers, por ejemplo, y más si te diriges a un público millennial, a un público joven, pues una estrategia de youtubers seguramente sea una garantía de éxito, hablando así en general, que habría que concretar mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que los bloggers, sobre todo con objetivos de prescripción y cualitativos, funcionan fenomenal.
Claro, pero entonces entramos en, depende de cuánto dinero tengas, sabrás a quién puedes contratar, porque al final no es solamente el youtuber me convierte más, sino cuánto presupuesto tiene, porque lo que te pide un youtuber medio no es lo que te pedirá un blogger medio.
No, desde
seguro.
Luego, el presupuesto influye, pero yo creo que antes de hablar de presupuesto también es importante que veamos cuando una marca selecciona un influencer, ya sea un periodista, un blogger, un youtuber, un instagramer o lo que sea, o cuando ese perfil de influencer es seleccionado por la marca, ambos tienen que hacer una reflexión importante. Haya dinero de por medio, más o menos, o no lo haya. Cuando un youtuber o cuando un bloguero decide hacer una alianza estratégica o una acción con una marca, tiene que pensárselo muy bien, porque al final tiene que ser una marca que realmente sea relevante para él, con la que construyendo contenido su comunidad se vaya a sentir cómodo, que realmente encaje. Porque al final un influencer, me gustaría hacer la reflexión, ¿qué es? Pues es una persona que gracias a su expertise en una determinada materia y a su trabajo, se ha convertido en reputado para una comunidad que le quiere y que la admira, pero sin esa comunidad no es nadie. Para ganarse la confianza, que es una palabra de gran envergadura, confianza de la comunidad, ha tenido que trabajar una línea editorial, un contenido, una forma de ser, un cariz. A un bloguero se le quiere por lo que es. Un instagramer es la referencia, un ego blogger es referencia de muchas por su estilo. Entonces, si falla ese estilo, aunque haya una colaboración muy jugosa o muy suculenta, se puede cargar la reputación que lleva mucho tiempo trabajando. Entonces, uno, para el blogger o para el influencer es una decisión importante, que la marca encaje con su personalidad. Y para la marca, por supuesto, que sea un perfil, pues eso, que realmente tenga sentido que sea embajador de la marca, que esté alineado en su filosofía y en sus necesidades con la marca, etcétera, etcétera. Este punto es muy importante, porque si no, lo que podría ser un éxito en términos de viralización y de aceptación del mensaje puede convertirse en todo lo contrario. En el caso de los youtubers, por ejemplo, que es un target especialmente importante en este sentido de la decisión, muchas marcas al final se obsesionan, quieren ir a Mangel, a Cheto, a Luzu, a los blogueros digamos más top. ¿Da igual para qué? Pues no da igual para qué. Porque al final hay algún youtuber, no necesariamente estos que he mencionado, que bueno, supongo que por una colaboración económica importante han accedido a hacer un contenido que ha fallado a su comunidad. Y eso tiene repercusiones terribles, ya no para el influencer, que también, pero si lo pensamos desde el punto de vista corporativo, que la comunidad se te eche encima, que tengas las 1.000 millones de visualizaciones que anhelabas, pero lleno de comentarios de negativos. Tío, este no eres claro. Tú, de tío, te has vendido, aparte en un lenguaje youtuber que no se cortan un pelo, que lo van a decir como lo sienten, pues al final te cargas la campaña en un momento. Esto llevado al ejemplo de un youtuber, pero bueno, realmente también a cualquier otro influencer. Los bloggers deberían hacer la misma reflexión, y al final, para que esto estratégico, ambas partes tienen que estar de acuerdo en sentirse cómodos, que la marca apetezca, y yo creo que esto es básico y es el primer paso antes de hablar de dinero, si es que hay que hablar, que a veces no hay que hablar. Este es otro debate. Depende, por supuesto, del influencer, pero no siempre es un tema económico. Yo siempre digo que hay dos fórmulas. Está la fórmula de pagarle, pero también está la forma de seducirle. A lo mejor tú como marca puedes proponer un desafío, una experiencia que le apetezca, un algo premium que nadie haya probado en el mundo. Siempre puede haber, desde el punto de vista del PR, o desde las marcas o desde las agencias, somos capaces de construir experiencias que sean apetecibles para la comunidad del influencer y para el influencer. Yo siempre digo, hazle reír, hazle llorar, pero haz algo. No solo es un tema económico.
Decías, Carlos, que no todas las marcas tienen por qué utilizar a los influencers. ¿En qué caso crees que no deberían de utilizarse o que no es lo mejor contar con ellos?
Yo creo que lo que tienen que pensar no es en utilizar a un tipo de perfil o un segmento de perfiles de influyentes por el hecho de que estén ahí y de que sean populares, sino que tienen que pensar, lo primero, es a qué público quieres llegar. Y ese a qué público quieres llegar puede querer decir que tú necesitas enfocarte a un público muy amplio o a un público muy muy concreto, muy vertical, y a lo mejor lo que no tiene sentido es a lo mejor matar moscas a cañonazos con perfiles demasiado heterogéneos o poco concretos, sobre todo cuando hablamos de, a lo mejor de empresas que se centran en un sector muy muy específico. No es imprescindible, porque incluso a veces hay que pensar también, dependiendo del sector, la capacidad de influencia que tienen el propio recurso o el capital humano interno de la empresa. Hay compañías, por ejemplo, que utilizan muy bien ese capital humano interno, ese capital propio. Por ejemplo, a mí me encanta, hay un ejemplo que me encanta, que es Maersk. Maersk es una de las mayores compañías de logística del mundo. Es una naviera, veréis contenedores de suyos en puertos, en estaciones de mercancías. Pero claro, podéis decir, bueno, pero ¿qué tipo de comunicación en social media puede hacer esta gente, ¿no? Cuando están lo que están vendiendo es un servicio que tiene un coste elevado, sí, y que está al alcance de empresas que hacen transporte de mercancías, claro, internacional por mar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues, ¿esta gente se apoya en influencers? Bueno, en influencers populares no. Pero sí tienen, por ejemplo, aparte de que hacen una comunicación, por ejemplo, en Instagram espectacular, ellos han definido muy bien su storytelling es contar la historia de la navegación mundial a través de imágenes, y es lo que comparten, imágenes de sus barcos entrando a puerto, animando a la gente a que comparte imágenes en las que se vean sus contenedores, algo tan que parece tan tonto, pero que, sin embargo, genera mucha comunidad. Y en su página web lo que tiene es una comunidad de blogs en la que ponen por delante a sus expertos. Al experto en transporte refrigerado, al experto en transporte de mercancías frágiles, para que compartan toda esa experiencia acumulada en primera persona, resolviendo dudas o contando cosas inesperadas que desconoces del transporte. ¿Estás hablando de un influencer de primera fila? Probablemente no, pero probablemente es la persona más indicada para influir en ese segmento tan concreto y tan especial. Luego hay que medir muy bien si realmente necesitas un Mangel o un Rubius, o si lo que necesitas es poner que dé un paso adelante alguien que tienes dentro y que puede convertirse perfectamente en un comunicador excelente.
Muy bien, yo creo que nos ha quedado bastante claro cuándo debemos utilizar un influencer y cuándo no. Tengo otras preguntas sobre otro tema y es sobre las plataformas de influencer, pero las vamos a tratar yo creo que en otro debate porque eso tiene es muy interesante. Cada vez hay más plataformas que dicen que buscan a muchos influencers en su área para venderte un producto si eres una marca. Yo creo que eso es un tema que ya hablamos una vez, pero que cada vez hay más y del que vamos a estar hablando, Rebeca. Yo creo que este tema va a estar muy interesante para la sección de marketing de PRnoticias.com. Gracias por haber acompañado hoy.
Gracias.
Y también gracias a Laura y a Carlos, que como siempre nos acompañan en estos debates.
Hasta cuando quieras.
Hasta pronto.